Siempre es un gran gozo para mí compartir con ustedes estas enseñanzas de la palabra de Dios. Y pues esta ocasión, como ya mencionaba Raúl, nos toca comenzar con la carta de Santiago, la epístola de Santiago. Gracias por cada uno de ustedes que se toma ese tiempo para orar por nosotros. Siempre es muy importante el que sus oraciones sustenten estas enseñanzas, esta predicación, porque finalmente es el Espíritu Santo el que guía, el que mueve los corazones, el que nos da el entendimiento, y necesitamos de su presencia en nuestras vidas para poder entender la palabra y poder expresarla, poder hacerlo con apegado a lo que dice la palabra. Entonces siempre es importante estar orando unos por otros y estar orando por estas predicaciones. Entonces gracias por todos aquellos que se están tomando ese tiempo para orar cada semana por nosotros. Nosotros como iglesia existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde corregidora y hasta lo último de la tierra. Y nosotros normalmente vemos cómo las predicaciones, cómo la Biblia se apegan a este lema, porque es un lema totalmente bíblico. Es algo que nosotros buscamos, conjuntamos. Hace algunos años nos juntamos para ver este lema y buscamos que se apegara a lo que la Biblia enseña. Entonces buscamos como iglesia cumplir con la palabra de Dios, obrar de acuerdo a lo que Él nos ha mostrado. Entonces hoy, con el favor de Dios, vamos a comenzar con esta carta y vamos a estudiar una breve introducción y los primeros 4 versículos de la epístola de Santiago. Y he titulado la enseñanza de hoy como queja o paciencia. Santiago del 1 al 4. Y vamos a ver cómo se relaciona esta queja con la paciencia. Realmente son algo que son completamente opuestos. Y vamos a ver de qué manera funcionan y cómo aplicarlos en nuestras vidas. Esta epístola de Santiago es uno de los libros del Nuevo Testamento en los que encontramos más instrucciones. Esta carta principalmente fue escrita para corregir errores entre los judíos cristianos que se encontraban dispersos. No contiene estudios profundos de doctrina, sino que más bien Santiago se enfoca en presentar instrucciones, en presentar correcciones, en explicarnos de manera práctica cómo vivir, cómo actuar, cómo comportarnos. Entonces presenta muchos deberes que nosotros como creyentes debemos de obedecer, debemos de seguir, principios en los que nosotros debemos de fijarnos para entender cómo debemos de llevar a cabo nuestra vida, nuestras acciones. Las principales verdades del cristianismo son expuestas en esta carta, y si prestas atención, vamos a encontrar que están muy de acuerdo o completamente de acuerdo con lo que se expresan otros autores en la Biblia, como Pablo, como Pedro, y que la doctrina bíblica está ahí, a veces no tan aparente, sino que detrás de los mandamientos, detrás de las instrucciones que vamos a ver verdades bíblicas muy profundas que están ahí, siempre enfocándonos en la esperanza, en la obediencia, en la fe y en el amor. Las verdades que Santiago expone en su carta son muy serias y necesitamos verlas y aplicarlas en nuestras vidas, comprenderlas y poderlas llevar a cabo regularmente en la manera en la que nosotros estamos viviendo. Cristo dijo que Él era la vid y que nosotros éramos los pámpanos, somos esas ramas que están pegadas a esa vid. Y dentro de esa vid no hay ramas secas. Cuando Cristo vive en nosotros y nosotros estamos pegados a Él, podemos actuar, podemos obrar y su vida fluye a través de nosotros. Entonces, donde quiera que haya un cristiano, debe de haber obras. Debe de haber alguien que está dando fruto y que está actuando conforme a lo que enseña la palabra de Dios. El lema que nosotros escogimos para esta carta es fe en acción, amor en práctica y sabiduría para la vida diaria. Entonces vamos a ver cómo este lema, vamos a irlo desarrollando durante las semanas que nos tome esta carta, pero vamos a ir viendo cómo todo esto aplica y de qué manera este lema resume la carta que estamos estudiando, esta carta de Santiago. Es una epístola muy retadora. Esta carta nos anima, pero también es una carta que nos reprende y que nos lleva a una sabiduría práctica, una vida de acción. Santiago es muy ético, pero es también extremadamente práctico. Entonces vamos a ver cómo los mandamientos que él nos da podemos llevarlos a cabo en nuestra vida diaria. Y la idea es que nosotros los apropiemos y que podamos día a día ponerlos por obra en nuestras vidas. Santiago es considerada como una de las epístolas universales, junto con las de Pedro, Juan y Judas, que son cartas que no están dirigidas a iglesias específicas o que no están dirigidas a una persona específica, sino que van a un grupo de iglesias. La enseñanza de las epístolas es complementaria, digamos, a lo que Pablo ha enseñado en sus cartas. Pablo enfatiza mucho en la fe, y sin embargo nosotros vamos a ver que Santiago se enfoca en la conducta, Pedro en la esperanza, Juan en el amor y Judas en la pureza. Entonces, entre todas ellas hacen un conjunto que nos permiten comprender más de cómo el cristiano debe de estar viviendo. Estas cartas se complementan, estas cartas están alineadas, estas cartas nosotros vemos que el autor, aunque el humano que las escribió es diferente, el Espíritu Santo es el que inspiró a cada uno de ellos para escribirlas y que forman una unidad muy compleja, muy hermosa, que Dios nos ha dejado a nosotros como su pueblo. Entonces, el autor humano de esta epístola se llama a sí mismo Santiago. Sin embargo, no se identifica inmediatamente quién es él, ya que en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos a cuatro personas que se llaman Santiago o Jacobo. Primero tenemos al hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Tenemos, segundo lugar, al hijo de Alfeo. En tercer lugar, al padre de Judas, no Judas Iscariote. Y en cuarto lugar tenemos al medio hermano de nuestro Señor Jesús. No es claro por qué los traductores de la carta utilizaron el nombre de Santiago. El nombre es Jacobo, sin embargo Santiago es una abreviación de San Jacobo, Santo Jacobo, y es el nombre que escogieron para la traducción. Entonces, de estos cuatro personajes, ¿cuál de ellos tiene más fuerza, digamos, más respaldo de ser el autor de esta carta? Primero, si nosotros vemos a Jacobo, el hijo de Zebedeo, él no pudo haberle escrito porque él fue martirizado bajo el gobierno de Herodes Agripa antes de que la epístola fuera escrita. Entonces, lo descartamos a él. También el hijo de Alfeo, prácticamente él es desconocido y es poco probable que él fuera el autor de una epístola con tanta autoridad con la que se escribe. Jacobo, el hermano de Judas, por otro lado, no figura como una persona importante en la iglesia primitiva y difícilmente podría haber sido el autor de esta carta, por lo que nos queda al final Jacobo, el hermano del Señor Jesús. También es hermano de Judas, el autor de la otra epístola que lleva su nombre, y él, nosotros sabemos que fue uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Entonces, esta conclusión está sustentada por el tono de autoridad con que está escrita la carta y la marcada similitud que tiene este escrito de Santiago con el discurso que nosotros vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, donde se registra uno de los discursos de Santiago. Entonces, si nosotros vemos la forma en la que está escrita la carta y ese discurso, son parecidos. Aunque Santiago se crió en el mismo hogar que nuestro Señor Jesús, aparentemente él no llegó a ser un creyente, sino hasta mucho después, cuando Jesús resucita y tiene un encuentro con Santiago. En el Evangelio de Juan, el autor dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces nosotros vemos cómo esos hermanos de Jesús no creían en él. Sin embargo, después de que él resucita, podemos ver tanto a Jacobo como a Judas que ya están dentro de la iglesia. Entonces, el encuentro que Santiago tuvo con el Señor resucitado seguramente lo llevó a esa fe salvadora, lo llevó a creer y a darse cuenta que ese medio hermano, ese hermano que él tenía, era realmente Dios, era el Salvador. Pablo, en 1 Corintios dice, Cristo se apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Entonces nosotros podemos ver cómo Jacobo tuvo ese encuentro con el Señor, cómo Jesús se le apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y a partir de ahí podemos ver a un Jacobo más activo en la iglesia primitiva, en la iglesia allá en Jerusalén. La evidencia entonces para aceptar la autoría de la epístola de Santiago claramente favorece al hermano de Jesús. Además, tenemos otros testimonios como Orígenes, Eusebio, Cirilo de Jerusalén, Atanasio, Agustín, y muchos de los autores primitivos también apoyan este punto de vista de que Jacobo era el autor de esta epístola, Jacobo el hermano de Jesús. Entonces, la fecha en la que se escribe esta epístola tiene mucho que ver con el autor de la misma. Entonces, vemos que Jacobo era de estos líderes de la iglesia, y Flavio Josefo, el historiador del siglo I, registra que Jacobo fue martirizado en el año 62. Entonces, la epístola no pudo haber sido escrita posteriormente a ese año. Máximo podría llegar hasta el año 62, el año en que se escribió la carta de Santiago. Puesto que la carta no menciona nada sobre el Concilio de Jerusalén, en el cual Santiago toma un papel muy importante, ese concilio se llevó a cabo alrededor del año 49. Entonces se considera también que la carta fue escrita antes del Concilio de Jerusalén. Por lo tanto, se piensa que esta carta fue escrita entre el año 45 y 48 después de Jesucristo, lo que la convierte en uno de los primeros textos del Nuevo Testamento. Tal vez sea el primer texto del Nuevo Testamento. De todos los libros que tenemos en el Nuevo Testamento, es probable que Santiago haya sido el primer texto que se escribió por la fecha tan temprana en la que nosotros podemos datarla. Esta epístola nos indica claramente que fue dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión, y podemos ver cómo tiene un claro tinte judío, la forma en la que escribe, la forma, los ejemplos que utiliza. Entonces podemos ver cómo él es un judío escribiendo a judíos. El libro tiene parecido a la autoridad que utilizaban los profetas que escribían en el Antiguo Testamento. Podemos ver también semejanza a la forma en la que se escribieron los Salmos y otros libros de sabiduría. La carta hace referencia también, por ejemplo, a las primicias. Cuando se refiere a la congregación, utiliza la palabra sinagoga, menciona a Abraham, nuestro padre, menciona a Gehenna o infierno, el Señor de los ejércitos, la lluvia temprana o tardía. Entonces, todas estas son referencias que los judíos conocían. Eran referencias dentro de la cultura judía, y podemos ver cómo se sustenta de que esta carta fue escrita para judíos. Es interesante mencionar que Santiago, esta epístola, se omitió en algunas de las versiones y colecciones primitivas de los libros sagrados del canon. La colección más antigua, conocida como el canon de Muratori, que data del siglo II, no incluye ni el libro de Hebreos, ni Santiago, ni las epístolas de Pedro. Y fue hasta el siglo IV y V, donde Santiago ya constantemente se empieza a incluir en todas las listas del canon. Parece que mientras la iglesia de Roma dudaba de la canonicidad de Santiago, las iglesias en Jerusalén y Alejandría sí la tenían en cuenta. La usaron desde fechas muy tempranas y se incluye en las colecciones de libros más antiguas que se encuentran o que vienen de Asia Menor. Sin embargo, para nosotros es claro que Dios es el autor de la Escritura, y Él tuvo cuidado de llevar y de preservar cada uno de estos libros y de llevar a las personas que juntaron todas estas cartas, libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, a una unidad que nosotros tenemos ahora como la Biblia. Y Dios es el que se encargó de llevar a cabo esto y tuvo cuidado de que se preservara hasta nuestros días cada uno de ellos. El estilo que Santiago utiliza es a modo de un discurso. Aunque él inicia con un saludo, como si fuera una carta, nosotros vemos que al final no incluye referencias personales, no incluye una despedida, sino que simplemente de repente termina la carta. Entonces podemos ver la forma y el estilo que escribía Santiago es diferente a otras epístolas que podemos ver, como las de Pablo, como las de Pedro, donde vemos saludos, donde vemos referencias personales, donde vemos que se despide al final. Y Santiago no lo hace así. Entonces, es muy probable que esta epístola fuera preparada para leerse a un público como un sermón y que la dirigiera a las diferentes congregaciones de judíos dispersos dentro del Imperio Romano. Tanto el tono en el que él escribe es autoritativo, y podemos ver que dentro de los 108 versículos que tiene la carta, hay 54 imperativos. Entonces, esto nos lleva a un promedio más o menos de un mandamiento por cada dos versículos. Entonces, podemos ver cómo Santiago escribe y escribe mandamientos, escribe instrucciones, está constantemente enfocándose en esto. Su carta está enfocada en eso. Aunque el estilo de Santiago es enérgico y es muy elocuente, él siempre está utilizando conceptos profundos y palabras bien escogidas en oraciones que son cortas y muy directas. Las instrucciones que él nos da son bien claras en lo que nos está diciendo. El autor también utiliza muchas metáforas y símiles que muchas veces nos llevan a pensar tal vez en poesía, porque él hace muchas referencias a la naturaleza, hace referencias a figuras de lenguaje, y él utiliza muchas formas en cómo se comunica y cómo escribió esta carta que no vemos en otras epístolas como las de Pablo, tal vez, que hace pocas referencias o pocas similitudes hacia la naturaleza. Entonces podemos ver cómo el autor le da un colorido a este libro, cómo Dios utiliza a Santiago y cómo Santiago le da un tinte personal, características personales a lo que Dios le está diciendo que escriba, de tal manera que podemos ver diferencias entre los diferentes autores humanos de las Escrituras. También podemos ver que Santiago hace mucha referencia a lo que es el Antiguo Testamento. Él menciona personajes como Abraham, Raab, Job, Elías, utiliza la ley, los 10 mandamientos, y podemos distinguir que dentro de lo que él escribió hay referencias a los libros de Génesis, de Deuteronomio, de Josué, Primera de Reyes, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Isaías, Jeremías. Entonces, las referencias que Santiago hace hacia el Antiguo Testamento son muy extensas, y eso refuerza la hipótesis de que él está escribiendo a creyentes judíos. La enseñanza de Santiago también tiene muchas similitudes con lo que enseñaba Juan el Bautista y con lo que nosotros podemos ver dentro del Sermón del Monte que enseñó Jesús y que podemos ver en el libro de Mateo, de los capítulos del 5 al 7. Entonces podemos ver todas esas enseñanzas que Santiago había apropiado, aunque no cita directamente las palabras del Señor, podemos ver cómo hace referencia a lo que él había aprendido. Algo que muchos comentaristas mencionan sobre Santiago, si ustedes lo han leído, incluso ahorita platicaba con Raúl, de que el libro parece que no tiene una secuencia muy lógica. O sea, no parece tener una secuencia como las cartas de Pablo, donde podemos ver que él va desarrollando una idea y la va sustentando y vamos viendo un flujo del pensamiento. Y en cambio en Santiago vemos que él trata un tema y brinca a otro y después brinca a otro. Y muchas veces no es tan fácil entender la relación que tú tienes entre lo que dijo al principio contra lo que está diciendo algunos párrafos después. Sin embargo, nosotros podemos ver claramente que hay una unidad dentro de todo este libro. Él está enfocado en la forma práctica en que un cristiano, en que un creyente debe de comportarse. Entonces, esa es la unidad que podemos ver dentro del libro de Santiago, que él está enfocado en ese tema. El propósito de esta poderosa carta, entonces, es exhortar a los creyentes a crecer en la madurez cristiana y a vivir en santidad. Esta epístola trata más de esa fe práctica, de cómo debemos de comportarnos, de cómo debemos actuar, de cómo alcanzar esa madurez espiritual manteniendo nuestra confianza en Él mientras que servimos y obedecemos, mientras que practicamos lo que Dios nos dice, mientras que nuestra fe produce obras. Entonces, es lo que Santiago está buscando llevar a los creyentes a través de esta carta. Él trata con áreas de la vida del cristiano, habla de lo que es un cristiano, de lo que un cristiano hace, de lo que dice, de lo que siente, de lo que tiene, y nos va explicando cómo debemos poner todas estas enseñanzas en práctica en nuestras vidas. Entonces, con la enseñanza de esta carta sobre la santidad práctica, Santiago nos muestra cómo debemos de expresar nuestra fe, cómo nuestro amor debe de traer fruto, cómo los cristianos deben de comportarse en una amplitud de situaciones reales que él va tratando a lo largo de estos 5 capítulos. Y todos ellos los vemos unificados en ese tema principal de cómo debe actuar el creyente. Entonces, esta es una breve introducción de cómo es esta carta, un poquito del contexto histórico, de qué es lo que podemos ver, cuándo fue escrita, quién fue el autor. Entonces, acompáñenme a orar para comenzar con nuestra enseñanza. Dios, te damos muchas gracias por esta mañana. Te agradecemos porque tú nos permites estar aquí reunidos el día de hoy, comenzar con una nueva carta, Señor, para estudiar tu palabra. Te pedimos que tú guíes todas las enseñanzas, que tu espíritu hable a través de los que estamos exponiendo, Señor, pero también que tu espíritu trabaje en el corazón de cada uno de los que está escuchando, que tú abras nuestros ojos para poder ver más de tu gloria, Señor, que nos des fe para creer, para entender tu palabra y que esta produzca fruto en nuestras vidas, Señor, que no sea una palabra estéril, que no sea una fe muerta, como dice Santiago, Señor, sino que en verdad podamos traer las frutas, los frutos, Señor, que tú preparaste para que sean producidos por nosotros. Dios, oramos para tu gloria y en tu nombre. Amén. Muy bien, hermanos, yo sé que está haciendo calorcito, que muchos nos desvelamos anoche viendo las carreras, pero pongan atención, por favor. Es una carta importante. Lo que vamos a ver es de gran impacto para nuestras vidas. Estos primeros versículos de la carta de Santiago en verdad pueden cambiar tu vida, pueden cambiar la forma en la que tú actúas. Entonces les pido que se despabilen, se despejen y vamos a ver qué es lo que nos habla Santiago. Les pido que abran sus Biblias en Santiago 1 y vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice la palabra de Dios: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte cosa alguna, perdón, sin que os falte nada, es la otra versión. En el versículo 1, entonces nosotros encontramos que de forma muy breve el autor nos deja saber quién es él y a quién va dirigida la carta. Entonces desde el principio dice: saben que yo soy Santiago y les escribo a todos los que están en la dispersión. Entonces, esto se parece a las otras epístolas que nosotros hemos visto, cómo el autor comienza saludando y diciendo: pues estoy escribiendo a Filemón, o estoy escribiendo a los corintios, o estoy escribiendo al grupo de personas quien tiene en mente cuando está escribiendo esa carta, ¿verdad? Sin embargo, Santiago entonces la deja abierta. Él está escribiendo a las 12 tribus que se encuentran dispersas. Él se identifica como siervo de Jesucristo y sin embargo no nos dice más detalle de quién es él. Pero como vimos ya un poco en la introducción, nosotros podemos identificar a este Santiago con el medio hermano del Señor Jesús. Podemos notar entonces que él se llama a sí mismo siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces él hace esa separación, no solamente es siervo de Dios, sino que pone por un lado al Padre y por el otro lado pone al Hijo y dice: yo sirvo a ambos. También en este versículo nos deja ver claramente los destinatarios, las 12 tribus en la dispersión. Por lo que vamos a ver que este libro está escrito por un judío y con judíos en mente, con judíos como su público al que está dirigiendo la carta, por todas las referencias que él está haciendo en la forma en la que él escribe. Estos judíos que se encuentran dispersos, probablemente muchos salieron de Jerusalén por la persecución de Esteban y otros muchos salieron bajo la persecución de Herodes Agripa que vemos en Hechos 12. Entonces vemos que Santiago a lo largo de los 5 capítulos, él se dirige a estos judíos como hermanos. Los llama 15 veces hermanos míos. Entonces, él constantemente está haciendo referencia a esto. Y este era un término que era común entre los judíos en el siglo primero. Ellos se llamaban unos a otros hermanos. Él también utiliza en el capítulo 2, cuando está hablando de que si un hombre entra en la congregación, la palabra que él utiliza era una palabra judía, también la palabra sinagoga. Entonces, es la palabra que él utiliza para referirse a esto. Además, como vimos, Santiago constantemente está haciendo referencias al Antiguo Testamento, está haciendo referencias al Sermón del Monte. Y la carta está llena de imperativos que nosotros vamos a poder aplicar en nuestra vida. Santiago no se enfoca en presentar doctrinas teológicas, sin embargo, nosotros podemos darnos cuenta de que detrás de sus mandamientos hay teología muy profunda. Detrás de lo que él expresa como un mandamiento, hay un profundo conocimiento de Dios. Hay un profundo conocimiento de quién es el Dios a quien él sirve. Hay un profundo conocimiento del Señor Jesucristo y de cómo actúa, de cómo es ese Dios y de cómo él está obrando y tiene un plan detrás de todo lo que él hace para nuestras vidas. Entonces, es importante entender que aunque no vamos a ver una teología desarrollada tan profundamente como en las cartas de Pablo, hay una teología detrás de lo que él está diciendo. Y lo que él dice, no lo dice por decirlo, sino que él conoce al Dios al que sirve. Él conoce al Señor Jesucristo, de quien él es siervo, y sabe cómo debemos de comportarnos. Entonces, el énfasis de esta epístola es en la práctica del cristianismo y de cómo debemos comportarnos como creyentes. Entonces, así, sin más preámbulo, Santiago comienza con los mandamientos. Entonces ya nos dijo: soy Santiago, le escribo a las 12 tribus de la dispersión, y se arranca. Y el primer mandamiento que él tiene es tremendo. Es un mandamiento muy hermoso y que, como les decía, está cargado de un conocimiento de Dios muy, muy profundo. Santiago dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Medita un poco en lo que está diciendo Santiago. Piensa qué es lo que te está diciendo. Te dice: ten por sumo gozo cuando te encuentres en una prueba. Y es un imperativo. O sea, no te está diciendo: oye, si quieres, si andas de buenas, si la prueba no está tan difícil, ten por sumo gozo. No, o sea, es contundente lo que dice Santiago. Ten por sumo gozo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, tenemos que gozarnos cuando nos encontremos en diversos tipos de pruebas. Y sí, tenemos que gozarnos en todo tipo de pruebas, no solo en la persecución, sino también cuando te falta trabajo o cuando estás enfermo. No solo en las pruebas cortas, sino también en las pruebas que duran meses o a veces duran años y a veces van a durar toda la vida y va a seguir la prueba. No solo en pruebas que te tocan a través de otras personas, sino también las pruebas que tocan tu propia vida, tu propio cuerpo, tu propia fe. Entonces, tienes que gozarte en todo tipo de pruebas. Y dice Santiago que no es un gozo pequeño ni fingido, sino un gran gozo. Yo me acuerdo con mis hijos cuando estaban chiquitos que de repente había algo que no les gustaba y les decíamos: debes de tener buena actitud. Y el niño hacía con una cara de que no se la creía ni él mismo, ¿verdad? Pero no se trata de eso. O sea, no se trata de que nosotros finjamos un gozo, sino que en verdad debemos de tener un gozo profundo en nuestras vidas, en las pruebas. Y la palabra que él usa en griego para sumo es una palabra que puede traducirse como todo gozo o un gozo completo. Entonces, ese gozo que debemos de experimentar en las pruebas no es un gozo pequeño, sino que realmente es algo muy profundo que debe llenar tu corazón, debe de llenar tu vida, debe de llenar tu entendimiento y decir: me gozo completamente en la prueba. Y hermanos, no sé a ustedes, pero esto para mí es un reto. Para mí no es fácil. Para mí, cuando viene la prueba, no siempre tengo la mejor actitud. Y no digas pruebas grandes. Hay veces pruebas pequeñas que de repente llegan a tu vida y no puedes tener una buena actitud. Y te enojas, te desesperas. No sé, de repente, por alguna cuestión, no pudiste comer. Te duele la cabeza. De repente, no sé, le dices a tu hijo, oye, haz esto y no lo hace. De repente vas al banco y no te atienden como tú quisieras. ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo respondes ante pruebas minúsculas y podríamos decir intrascendentes? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué no puedes tener una buena actitud? Y es un reto, les digo, yo mismo no puedo. Y muchas veces me sorprendo ante pruebas pequeñas con reacciones que digo, ¿qué es esto, no? ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué dije esas cosas? Entonces, lo que Santiago nos pone es difícil. Él dice que en vez de reaccionar de esa forma, tenemos que gozarnos. Entonces, si de repente vas en tu coche y alguien se cierra, gózate. Ponte contento. Si de repente vas a una tienda y no te atienden como mereces o como tú quieres, más bien, no te enojes, gózate. Si de repente le dices a tu hijo, haz esto y no lo hace, gózate. No es fácil, ¿verdad? O sea, el gozo no quiere decir que dejes pasar lo que está sucediendo, pero quiere decir no te exaltes, no te pierdas, no explotes. Vamos a ver un poco más, vamos a ir profundizando en esto, ¿verdad? Entonces, lo que Santiago dice es difícil. Y yo le pregunto, Santiago, ¿cómo dices que me debo de llenar de gozo cuando me encuentro en una prueba? ¿Cómo es que yo debo de ponerme contento, gozarme cuando me duele, cuando lo que me están haciendo no es correcto, cuando es una injusticia, cuando pienso que no debo ser tratado así? Por lo general, lo primero que hago es quejarme, enojarme, gritar, llorar, desquitarme con algo o con alguien. Sin embargo, Santiago dice que debemos llenarnos de gozo. ¿Ustedes cómo reaccionan? Piensen un poquito. Ya vi sus risas, digo, seguramente pasan por lo mismo que yo. Pero sí, eso pasa. No reaccionamos bien. Y este es un mandamiento muy importante, profundo y totalmente práctico. Es una enseñanza bíblica y Santiago no es el único que la menciona. También nosotros vamos a ver que en otras cartas, otros autores también hablan de lo mismo. Vamos a verlo con Pedro, vamos a verlo con Pablo, vamos a ver con el autor de Hebreos. Dice Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice el autor de Hebreos, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Dice Romanos, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Dice Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y hay más, pero escogí estos cuatro. Entonces ustedes pueden ver cómo esta enseñanza está ahí, cómo Dios lo ha dejado para nosotros. Entonces, ahora es claro que esto no quiere decir que no te duela o que no te pongas triste o que no llores, porque la prueba muchas veces va a ser dolorosa. Muchas veces la prueba te va a llevar a entristecerte y la prueba te va a llevar a llorar. Y podemos ver que a pesar de que nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestros ojos derramen lágrimas, nuestro gozo es más profundo que esas lágrimas. Nuestro gozo es más profundo que lo que estamos experimentando por esa tristeza temporal en nuestro cuerpo. El gozo está más allá. El gozo que Dios nos da es muy, muy profundo y está en nuestros corazones. Entonces, las pruebas muchas veces van a causar dolor. Y tú puedes ver cómo Jesús lloró cuando murió Lázaro. Tú lo puedes ver cuando estaba en el huerto orando, cómo derramaba esas gotas como de sangre ante la copa que el Padre le dio para que bebiera. Entonces, las pruebas sí son difíciles. Yo no digo que las pruebas sean fáciles y que podamos pasarlas sin llorar, sin sentirnos triste, porque las pruebas causan dolor. Sin embargo, hay gozo en nuestros corazones. Pablo le dice a los corintios, como entristecidos, mas siempre gozosos, porque ese gozo está ahí en nuestros corazones, de entender quiénes somos y de dónde hemos sido rescatados, quién es nuestro Dios. Más adelante, en la misma epístola de Santiago, el autor dice, mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Entonces él dice, son bienaventurados los que sufren. Entonces, después de este tremendo mandamiento y de comprender lo que nos pide, ¿sí comprenden qué es lo que nos está pidiendo Santiago? ¿De qué se trata el mandamiento? Entonces, bueno, ya que entendimos de qué se trata, creo que es justo hacer una pregunta y decirle, Santiago, ¿por qué? ¿Por qué me pides que me llene de gozo en las pruebas? ¿De dónde viene ese mandamiento que tú me pides que yo lleve a cabo y que sé que me cuesta trabajo y sé que no es tan fácil para mí? Y la respuesta viene en el siguiente versículo. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bueno, mi reacción fue igual que ustedes, ¿no? ¿Qué? O sea, debo de llenarme de gozo porque va a producir paciencia en mí. ¿La paciencia es algo tan grande como para llenarme de un gozo que se desborda? ¿La paciencia merece que a pesar de ese dolor que tengo, a pesar de esa enfermedad que padezco, a pesar de la muerte de un ser querido, debo de llenarme de gozo? Entonces, Santiago, ¿cómo se sustenta ese gozo pleno, ese gozo abundante, ese gozo total? En la paciencia. ¿Por qué? Lo primero que tenemos que ver es qué es la paciencia. ¿A qué se refiere Santiago con paciencia? Si vamos al diccionario, la paciencia se define como la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. ¿Se dan cuenta de lo que es la paciencia? Esa es la primera definición, ¿no? La capacidad de soportar algo sin que te pongas explosivo, sin que truenes, sin que te alteres. Esa es la primera definición de paciencia. También es la capacidad de hacer cosas pesadas y minuciosas y la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Esa es normalmente la que nosotros tenemos considerada como paciencia, saber esperar. Sin embargo, paciencia también es la capacidad de soportar, de sufrir sin alterarnos. Otras traducciones de la Biblia usan la palabra perseverancia o constancia en vez de paciencia. Entonces, nos da esa idea, ¿no? Entonces, la paciencia es esa perseverancia, esa constancia, ese mantenernos firmes, ese estar sufriendo y soportar sin hacer aspavientos, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta lo que la prueba puede producir? ¿Cuál es el propósito de Dios al no solo permitir las pruebas, sino traer las pruebas a tu vida, porque eso es algo también que debemos entender. No es que Dios diga, ay, pues voy a permitir que le pase esto. No. O sea, Dios planeó esa prueba y Dios la trajo a tu vida y Dios dijo, va a pasar por esto y va a sufrir aquí. Y esto es lo que yo tengo para él el día de hoy. Y para mañana va a pasar por esta otra prueba. Entonces, ¿te das cuenta de lo que Dios está buscando? Paciencia. Está buscando que tú puedas pasar por esas dificultades, por esos dolores, por esos traumas, sin explotar, sin... ¿Perdón? Sin alterarte. Sí, es lo que Él está produciendo. Entonces, ¿qué es esto? Esto es carácter. Eso es lo que Dios quiere producir en ti, carácter. Y no cualquier tipo de carácter. El carácter que Él quiere producir en ti es el carácter de Cristo. El carácter de Jesús. Ese es el carácter que Él está buscando producir en ti en la prueba. Observa lo que dice Pedro. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces dice, si tú estás haciendo lo bueno y sufres por haciendo lo bueno, esto está aprobado por Dios. Esto Dios lo ve bien. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Y esto es tremendo. O sea, Dios no te llamó a una vida fácil. Dios no te llamó a una vida de comodidad. Dios no te llamó a una vida sin problemas, sino que dice que te llamó para sufrir y para que te aguantes. Y dice, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Tremendo, ¿no? Esto es la paciencia. Ese es el carácter que mostró Jesús. Padecer o sufrir sin alterarse. Dice el Espíritu Santo a través de Pedro que si sufrimos haciendo lo bueno y lo soportamos, eso es aprobado de Dios, por Dios, y que para eso fuimos llamados. Jesús nos dejó ejemplo de cómo ser pacientes, de cómo debemos responder ante la prueba de nuestra fe. Él no pecó, Él no mintió, Él no respondía a la agresión con agresión, Él no maldecía, Él no amenazaba, Él soportaba la prueba y dice que encomendaba la causa a Dios. Él iba con Dios, oraba y ponía su causa delante de Dios. Cuando Dios trae una prueba a tu vida, primeramente lo que está probando es tu fe. Cantábamos hace un ratito, ¿no? ¿En quién tenemos puestos nuestros ojos? Hablaba Raúl, ¿en quién tenemos puestos nuestros ojos? Y de eso se trata la prueba. ¿En quién tienes puestos tus ojos? ¿Quién crees que mandó la prueba? ¿Cuál es el propósito de la prueba? Y si tú puedes ver a Dios detrás de lo que está pasando, detrás de lo que está sufriendo, y con humildad te sujetas a su voluntad, tú vas a salir fortalecido de esa prueba, con un carácter más parecido al de Cristo, con un carácter fortalecido y preparado para la siguiente prueba, porque va a llegar. Pero si tú solo te ves a ti mismo y a tu sufrimiento, y en tu orgullo comienzas a quejarte y amargarte, el resultado de la prueba puede ser terrible. Hay quienes se han apartado de Dios como resultado de una prueba. Al solo ver su dolor, reniegan de Dios y no son capaces de ver el amor de Dios, no son capaces de ver su cuidado ni el propósito que Dios tiene en la prueba. Se enfocan en sí mismos, se enfocan en que yo estoy sufriendo, se enfocan en que yo no merezco esto. Por eso dice Santiago que la fe es probada. Tu fe es probada. Cuando estás sufriendo, lo primero que se prueba es ¿Dónde están tus ojos? Entonces es el propósito que Dios tiene en las pruebas, es que tú crezcas, llevarte a ser más como Jesús. Como estudiamos en Hebreos, Dios te está entrenando, Dios te está disciplinando para crecer en santidad. Entonces Dios tiene propósitos. Dios no deja que las cosas pasen. Dios tiene un plan. Dios tiene un objetivo. Y Dios lo va cumpliendo y va trabajando en cada uno de nosotros. Por eso debes gozarte en las pruebas. Necesitas tener fe en la soberanía de Dios y en su propósito en tu vida para que tú puedas ver, entender y creer lo que Dios está haciendo a través de esa prueba y que puedas gozarte. Que digas, pues sí, al final voy a ser más como Jesús. Al pasar por toda esta situación, si paso bien, voy a ser más como mi Señor. Ahora, como aclaración, esto no quiere decir que te quedes callado. Esto no quiere decir que cuando estás pasando por alguna situación o ves una injusticia, simplemente te callas y dices, pues no pasa nada. No. O sea, podemos expresar nuestro desacuerdo. Sin embargo, observa el tono en el que expresas tu desacuerdo. Y debes de tener la humildad antes de reconocer que el que está detrás de lo que estás padeciendo es Dios. Que el que planeó esa injusticia que te están haciendo fue Dios. Entonces, cuando vayas a presentar tu inconformidad, recuerda que estás reclamándole a Dios. Recuerda que tú estás expresando que no estás de acuerdo con Dios. Entonces habla con las personas, habla con quien tengas que hablar y expresa de una manera correcta si no estás de acuerdo. Con humildad y sabiendo que Dios está detrás de lo que estás pasando. Entonces llegamos al último versículo de nuestro texto y dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este es el resultado de la paciencia. Este es el resultado por el que te debes de gozar cuando viene la prueba. Cuando la paciencia ha producido su obra completa, te va a llevar a estar completo, maduro, perfecto, sin que te falte nada. Serás más como Jesús. Y ese es el objetivo. Y eso es por lo cual tú puedes gozarte. Porque sabes que a través de esa prueba tú te vas a parecer más a Él. Tu fe ha pasado el examen. Tu relación con Dios será más fuerte, será más estrecha. Tu conocimiento de Dios será personal. Y no solamente de alguien que te platicaron o de alguien que leíste en la Biblia. Dijo Job después de que pasó por todas esas pruebas: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, eso es lo que produce la prueba. Un conocimiento mucho más profundo de Dios. Un conocimiento personal de tu Creador. Un conocimiento de saber que a pesar de que Él trajo la prueba a tu vida, Él estuvo contigo en cada momento, Él estuvo de tu mano, Él te sostuvo, Él te dio promesas, Él te dio todo lo que necesitabas para caminar junto a Él y pasar por esa prueba. Y vas a ver a Dios más real. Por eso Dios nos manda que nos gocemos en las pruebas. Y hermanos, a esto hemos sido llamados. Esta es la amorosa forma en la que Dios trabaja en nuestras vidas y nos lleva a crecer a través de pruebas. Y no sé si tú hoy como esposo, como esposa, como papá, como mamá, como hija, como hijo, jóvenes, pueden ver este mandamiento y entenderlo. Pueden ver de lo que estamos hablando. Dios trae las pruebas a tu vida para que crezcas. Dios no te llama para darte una vida de tranquilidad y reposo. En su amor, Dios te va a fortalecer a través de pasar tu fe por fuego. Tu fe va a ser probada muchas veces, con muchas pruebas, hasta el final. Entonces lo ves y espero que puedas verlo, porque Satanás sí lo puede ver. Satanás puede ver perfectamente y conoce que atacando la paciencia está destruyendo a los cristianos y está destruyendo al mundo en general. Satanás lo está haciendo porque él sabe que si nos lleva a no ser pacientes, tu fe cada vez va a ir hacia abajo. El parecerte a Jesús cada vez va a ser más lejano. Entonces, ¿cómo hace Satanás para engañarnos y para llevarnos y separarnos de Dios? Pues primero, digo, lo hemos escuchado, la predicación de evangelios falsos como el de la prosperidad y otras doctrinas engañosas que tanto llaman la atención porque prometen vidas y sufrimiento, prometen vidas donde tú puedes resolver tus problemas y no va a pasar nada porque Dios está ahí para resolver tus problemas. Él es ese genio de la lámpara y que tú dices, quiero esto y aparece. Esas doctrinas engañosas son las que Satanás utiliza. Sin embargo, también, por otro lado, Satanás lo está haciendo de una manera impresionante con el adoctrinamiento constante a la queja. Y tú lo puedes ver. La queja. Satanás sabe que cada vez que te quejas, te pareces menos a Jesús. Y sí, esa inocente queja que todos practicamos está destruyendo tu relación con Dios, está destruyendo tu fe, está destruyendo tu matrimonio, está destruyendo tu trabajo, tu escuela, tu felicidad y tu vida. Tú puedes ver las nuevas generaciones. ¿Cómo las llaman? ¿De cristal? ¿De papel? No sé qué otras. ¿Por qué? Por la queja. Porque no soportan nada. La queja está en su boca lista para salir, para exigir sus derechos, para hacerse respetar por aquello que consideran que está mal, porque se sienten valiosos, porque se sienten que son dignos de todo. No es cierto. No es cierto. No entienden que somos como langostas, dice el profeta Isaías. Insectos. Y que no merecemos nada más que ser arrojados en un infierno de fuego por toda la eternidad. Eso es lo que merecemos. Y sin embargo, la queja está en nuestra boca todo el tiempo. La queja está ahí, destruyéndote, y eres feliz quejándote por un ratito, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que produce la queja? Piensan que quejándose van a obtener lo que merecen. Piensan que por gritar, por hacerse escuchar, van a recibir un trato justo. Sin embargo, lo que hacen es traer tristeza, amargura, descontento, falta de esperanza para ellos y para los que los rodean. A nadie le gusta estar escuchando quejas. A nadie le gusta estar escuchando a la gente que se está queje y queje y queje y queje. ¿Por qué crees que hay tanto suicidio entre los jóvenes hoy? Pues una buena parte es por la queja. Una buena parte es porque se están queje y queje y queje y se dan cuenta que sus vidas no valen nada, se dan cuenta que sus vidas no la van a arreglar, se dan cuenta que sus vidas están vacías y siguen quejándose. Y es amargura, y es depresión, y van a seguir vacíos. ¿Por qué crees que han aumentado tanto los divorcios entre los jóvenes, entre los nuevos matrimonios? Pues es por la falta de paciencia y por la queja. Los problemas que están experimentando estos nuevos matrimonios no son diferentes a los matrimonios que han pasado por problemas por siglos y siglos y siglos, y los problemas no son diferentes, son los mismos. Sin embargo, ahora no están dispuestos a sufrir, no están dispuestos a enfrentar problemas. Es mejor quejarse y divorciarse. Eso es lo que produce la queja. El enemigo no viene sino para matar, robar y destruir. Y lo está logrando al destruir nuestra paciencia y llevarnos a quejar. Llevarnos a estar quejando, quejando, quejando. Si tú crees el engaño de Satanás y te sigues quejando, solo vas a encontrar destrucción. Papás, enseñen esta importante verdad a sus hijos. No los dejen crecer en la amargura de la queja. Desde pequeños, instrúyanlos en el amor. Instrúyanlos en el gozo, en el sufrimiento. Instrúyanlos en quién es Dios y cómo actúa. Bueno, entonces ahora que ya entendimos que no debemos quejarnos, Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues lo que nos dice el Espíritu Santo a través de Santiago: gózate grandemente en todo tipo de pruebas, porque las pruebas producen paciencia. Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque este mandamiento es tremendo, Señor. Este mandamiento es complicado para nosotros, Señor. Llegan las pruebas y nos quejamos. Pero ayúdanos a verte a ti, Señor. A verte detrás de la prueba, a ver tu amor aún en el dolor y podernos gozar en el sufrimiento. Padre, danos esa fe que necesitamos para creer y agarrarnos de ti, aún en las pruebas pequeñas, Señor. Fortalece nuestros corazones, fortalece nuestro espíritu y llévanos a ser más como tú. Dios, oramos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.